Queremos volver a hacer algo dinámico y decidimos hacer 21 preguntas que siempre los pacientes les hemos querido hacer a un psicólogo. Y
Okay,
bueno, la
vale.
primera pregunta de rigor es: ¿por qué escogiste ser psicólogo? ¿Qué te motivó a ser psicólogo?
Yo creo que elegí ser psicólogo antes de saber que quería ser psicólogo. Y yo me di cuenta durante la facultad, tuve un profesor, que es el decano de la facultad, Bernardo Kerman, doctor Kerman, que una vez en una clase, él dijo, estábamos creo que en segundo año de la carrera, en una materia de segundo año, y él comentó que él recomendaba que cuando terminaba, todos los que estamos ahí, ¿no? Que cuando termináramos de estudiar la carrera, que ahora nos dedicáramos fundamentalmente a leer los textos científicos que cada materia nos iba proponiendo, porque teníamos que estudiar y aprobar. Pero una vez que termináramos, él dijo que habían determinados autores que no eran psicólogos, ni teóricos, ni nada, pero que tenían la capacidad de introducirse en la mente de sus personajes y describirlo de una manera, describir la psicología de sus personajes de una manera que tal vez ni Freud hizo. Y empezó a nombrar los autores. Y cuando empezó a nombrar los autores, eran mis autores preferidos. Víctor Hugo, Ernesto Sábato, Edgar Allan Poe, ¿no es cierto? Dostoyevsky, digo, algunos que nombraba. Entonces, él decía que esos autores clásicos, la mayoría de ellos, tenían la característica de construir una psicología de sus personajes tan rica como si fuera un ser humano. Y era lo que a mí me encantaba. Entonces yo dije, bueno, evidentemente yo ya tenía una atracción por tratar de ver qué es lo que pasa dentro de la mente de una persona, que por qué la gente es como es, ¿no es cierto? ¿Por qué yo soy como soy? ¿Por qué los demás son como son? Eso es lo primero, lo primero. Lo segundo que me hizo ser psicólogo fue dos personas que influyeron mucho en mi vida, que una fue mi madre y otro fue un artista argentino muy conocido, ya fallecido, llamado Facundo Cabral. Él era un trovador, filósofo, ¿no es cierto?, que trataba de encontrar las respuestas a las grandes preguntas que nos hacemos, ¿no? Y a mí me fascinaba eso, me fascinaba, y cuando descubro que la psicología es una ciencia que en alguna medida busca eso, la filosofía lo busca, porque Facundo Cabral era más filósofo que psicólogo. Si bien no era ninguno de los dos en cuanto a formación formal, sí lo era en cuanto a espíritu. La filosofía busca las grandes verdades de la humanidad. Yo quería las grandes verdades de cada persona, ¿no es cierto? Y la psicología era quien me brindaba eso. Y lo tercero es la posibilidad de ayudar a los demás. Desde algún lugar, no tan teórico, ¿no? Sino más bien del orden de lo práctico. Por eso, más que psicólogo, me defino como terapeuta. Hace un rato te escuché
Y
un
están
poquito bajito.
diciendo que qué me pasa, que me veo diferente, que estoy triste, que si no, estoy
No,
saliendo
estás
de
con COVID,
COVID, tengo
claro.
COVID, estoy con la cara de enferma, pero no estoy triste para nada. No sé. Se
Bueno.
entiende, se entiende, se entiende. Igual.
Se
Ok.
entiende.
Ok, cuando tú, bueno, estoy asumiendo que tú lo haces, pero si no lo haces, nos
A ver.
explicas y si no nos dices qué hacen los que lo hacen. ¿Qué
Dale.
anota cuando están en terapia? ¿Qué están
No.
anotando mientras
Yo
están
no
en
anoto
terapia?
nunca, nunca tomé una nota. Jamás tomé una nota. Más, te voy a decir más. Yo no tomé una sola nota en los 5 años de carrera. Yo
Eres de los que
iba
todo
así.
lo
No, 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 no,
Ah,
no,
entonces.
no, no era un genio, pero te voy a explicar cuál era mi método en la
Okay.
facultad. Yo no tuve un cuaderno donde anotaba. Entonces yo me sentaba, me cruzaba de brazos y escuchaba. Y todos mis compañeros estaban ahí, viste, anotando. Y al principio los profesores que no me conocían me miraban, me decían, ¿usted cartelero no toma nota? No, decía, no tomo. No, ¿por qué no toma? ¿Por qué no tomamos nota? Y pues si tomo nota, no presto atención a lo que está diciendo, yo quiero entender. No quiero notar, quiero entender. Producto de que yo prestaba más atención, pero no por ser más inteligente, sino porque no estaba tomando nota, muchas veces entendía conceptos que mis compañeros no en esa primera explicación. Entonces, ¿yo qué hacía después? Cuando terminaba la clase, yo ya sabía quiénes eran buenos apuntadores. Les preguntaba, che, ¿entendiste? No, la verdad es que esto no lo entendí bien. Le digo, bueno, yo te lo explico a cambio de tus apuntes. Entonces yo se lo explicaba, a mí explicarlo me servía para afianzar el conocimiento y me hacía de buenos apuntes.
A mí escribir me afianza el conocimiento.
Bueno, lo segundo, yo no tomo notas, nunca tomé nota de un paciente. No, 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 no tengo cuaderno, no tomo. Me siento y escucho a la otra persona.
Pero generalmente es común que tomen nota, ¿no?
Es muy común que tomen nota. Generalmente los que toman nota de algo a lo cual quieren volver en algún momento, pero no quieren interrumpir el relato. Eso en los casos de una psicoterapia. En otra, a veces, cuando hacen lo que llaman la anamnesis es sería la historia vital del sujeto, desde el nacimiento hasta la fecha. Entonces van anotando, y che, ¿cómo fue por parto natural que naciste, en cesárea? Entonces, hay un montón de datos que,
claro,
si no, después no recordás, porque vos pensás que
como
el terapeuta te tira a vos una hora, claro, una hora después tira a otro, al final del día, si vos, ¿no es cierto?, qué sé yo, hiciste o no colecho cuando eras chiquita, para ponerte un ejemplo, después del octavo paciente, al final del día no te acordás. Entonces lo anotan para que eso quede en el registro y puedan liberar la memoria. Más que nada para eso. Eso es lo que se anota.
Ok. ¿Sabes? Siempre cuando alguien miente, cuando uno de tus pacientes miente.
No, la verdad que tampoco ando percibiendo, ni buscando, ni convirtiéndome en un detector de mentiras, porque con mis pacientes yo no hago un interrogatorio. Si el paciente miente o no miente, a mí me tiene sin cuidado. Una vez te voy a contar una anécdota. En una oportunidad yo tenía un paciente, hace muchos años de esto, luego de un año de terapia, me dice: Gabriel, te quiero contar algo que nunca te he contado. Bueno, dale. Me dice: hace 10 años que tengo HIV. Bueno. Y me dice: y no sé por qué tardé un año en decírtelo. Entonces le digo, ponele y llamar a Juan. No se llamaba Juan. Le digo, decime una cosa, Juan, ¿cuántas personas lo conocen? Lo saben esto. Nadie. Lo sabe mi médico, el que me trata, yo, y ahora vos. Ok. El médico que te trata, le digo, es el médico que te lo informó en su momento, ¿verdad? Claro. Ok. Entonces él, hace ya 10 años atrás, en una oportunidad, un fatídico día, te habrá dado los resultados, te habrá dicho, tenés HIV. Claro. Por lo tanto, si él te lo dijo a vos, vos no se lo informaste a él. No. Bien. Y si nadie más lo sabe, salvo yo ahora, sí, significa que vos nunca dijiste en voz alta, tengo HIV. Uh-huh. Y ya es verdad. Exacto. Entonces no te costaba decírmelo a mí, te costaba escucharlo en voz alta.
Claro.
¿Se entiende?
Claro, pero en ese caso no te estaba mintiendo, te estaba guardando una verdad.
Bueno, no, ocultar es mentir. Ocultar es mentir. Cualquier cosa que no sea decir la verdad es mentir. Por eso en los juicios, cuando se hace un juramento, se dice: voy a decir la verdad, solo la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Porque cualquier alteración a esas tres variables es mentira.
¿Investigas a tus pacientes en las redes? ¿Buscas más información de ellos por ahí?
No, la verdad que no. Sigo a algunos, y con algunos, sobre todo los jóvenes, a veces los sigo y me divierto. Porque de repente, qué sé yo, tengo un par de pacientes que tienen Instagram muy divertido, entonces me divierto con ellos, pero no por investigarlo, sino porque a veces les comento, inclusive les contesto, les mando un mensajito diciendo algún chiste que pusieron, alguna cosa simpática, pero no por investigar, no. No creo mucho en lo que ocurre en las redes, creo que lo que ocurre en las redes, pero lo que ocurre en la vida privada, la vida real, que no en las redes no reflejan mucho de lo que... yo te puedo mostrar redes, no lo voy a hacer obviamente, pero podría mostrarte las redes sociales de algunos pacientes que vos pensás que son personas inmensamente felices, y yo sé que padecen y mucho.
La mayoría de ellos, las redes, lo que uno ve es la mejor puesta en escena, ¿no?
Claro, sí.
¿Alguna vez has sentido miedo de un paciente?
Tenía un paciente una vez, me asustó, un paciente muy, 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 muy oscuro,
Para que a
un
ti te parezca
sujeto.
alguien oscuro, debe ser muy
Fue.
oscuro.
Era un sujeto que había regenteado, tenía regenteado como 30 prostíbulos. Yo me lo imaginaba un sujeto que había sido usurero en su momento, prestaba dinero, andaba armado, un tipo oscuro. Y me acuerdo en uno, venía siempre armado. Que yo le decía, ¿para qué necesitaba venir armado, no? Y lo oscuro del sujeto era que era impredecible. Me acuerdo que un día este hombre, estábamos charlando, venía creo que los jueves a la noche, tarde, como a las 11 de la noche, y me acuerdo que él me dice un día, él tenía la filosofía de vida muy rara, muy mafiosa. Él había sido criado por un mafioso, ¿no? Entonces tenía una cosa muy... Y él decía que la gente con dinero era gente inteligente, la gente que había hecho el dinero, no la que lo había heredado, ¿no? La gente que había podido hacer dinero era gente inteligente, por definición. Entonces un día le digo, según vos, le digo, la gente con plata es inteligente, por definición. Sí, claro. Por lo tanto, por antónimo, el que no la tiene es idiota. Claro. Sí. Bueno, según tu lógica, él era un tipo que tenía mucho dinero. Vos sos un tipo inteligente porque tenés mucha plata, ¿verdad? Claro. Y según tu lógica, yo te cuento que yo en plata tengo poco y nada, negro. Yo debería ser un tipo muy idiota. Bueno, no, no, no te preocupes que no me siento ofendido. Quiero seguir tu línea de pensamiento. Según tu línea de pensamiento, yo soy idiota. Pues yo te cuento, le digo, yo plata no tengo. Bueno, sí, claro. Bueno, ahora explícame cómo un tipo inteligente viene al consultorio de un estúpido a que él le enseñe cómo es la vida. Y se queda. Y me dice, bueno, no lo pensé esa. Y bueno, empecé a dudar un poco de esa certeza que tengo. Pero siempre me acuerdo de esa anécdota. Y es el único sujeto que... No es que me dio miedo de que me hiciera algo, ¿no? Sino me pareció un sujeto muy
Sí,
oscuro.
te incomodaba, exacto, sí.
Y eso que he estado, por ejemplo, tengo un paciente que atiendo ahora telefónicamente porque lo trasladaron al sur, sujeto que está preso, es asesino, y he estado a solas en la celda con él. Y he tenido que presionarlo, ¿no es cierto?, tocarle temas que sabía que iba a saltar, y dije, y miraba para los costados, y digo, si este se para y me surte, me surte.
O
Y de
sea, no
acá que
tienes
lo
ni,
guarde a
o sea, no
cárcel.
tienes ningún plan B, o sea, en caso de que haya alguna reacción violenta,
Y
no
en
hay
ese
plan.
caso, gritar y esperar que los guardas de cárcel entraran a la celda y me rescataran, pero no, nunca pasó nada.
Wow. Mirar si los hombres o las mujeres son mejores pacientes unos que otros.
Te puedo decir que es como las mujeres son más introspectivas, les interesa más saber cómo es el artilugio de lo que ocurre dentro de nuestras mentes. El hombre quiere la solución más práctica, ¿no? Por estadística van mucho más mujeres que hombres a terapia, porque la mujer es más de mirarse adentro. El hombre más prejuicioso. Pero he encontrado hombres que avanzan en la terapia y hombres que no avanzan y mujeres que avanzan y mujeres que no avanzan. De todo un poco. No creo que haya una cuestión de género. Sí hay, sí es un tema que estadísticamente la mente, la conducta, las emociones, que es con lo que yo trabajo, es un tema que les interesa más a las mujeres que a los varones. A los varones les interesa más el resultado. Cuando vienen a terapia, vienen porque hay algo que no le está dando resultado. Entonces, bueno, ¿qué tengo que corregir? ¿Qué tengo que hacer? Entonces vienen más a lo pragmático.
Okay, pero a la hora de seguir como, por ejemplo, tus indicaciones, tus consejos, tu terapia, tu asesoría, ¿quiénes van más
Al
directo
hombre
a?
lo tengo que convencer más. La
Pensé que era
mujer
al revés.
se deja guiar aunque no esté convencida. Si yo te digo, andá por allá. Aunque vos no creas, no entiendas muy bien por qué te digo andá por allá, vas por allá. al tipo le tengo que explicar por qué tiene que ir por allá, porque si no, no va.
¿Pero será porque tú eres hombre también?
Exactamente,
O sea,
probablemente porque yo soy hombre, claro.
oh, okay. O sea, que tiene que ver también con el rol del, o sea, con el género
Exactamente,
del
y
terapista.
tal cual. Y me pasa que cuando he tenido que, con amigos, conocidos o personas, que derivar a otro profesional, sin lugar a duda que de acuerdo a lo que le pasa a la persona, a la edad, determino que tal vez a esa persona le serviría más un psicólogo varón o una psicóloga mujer. ¿No es cierto? De acuerdo a la etapa que está viviendo, a la problemática que tiene.
¿Te afecta o juzgas a los pacientes que abandonan la terapia?
No, en absoluto. De hecho, muchas veces sé que ellos se juzgan más de lo que yo lo juzgo. Me ha pasado, y es re común, que un paciente deje la terapia sin avisar. Ponele, mañana a las 11 de la mañana tengo a Pedro, o a María, cualquiera de los dos, y Pedro y María no aparecen, ni siquiera avisa. Y después de 3 sesiones que faltó, hasta le da vergüenza avisar, entonces no viene nunca más. Y a mí no me molesta para nada, entiendo que este es el espacio de ellos. Ellos vienen y se van cada vez que pueden. Y a veces me ha pasado que me escriben al año, me dicen, che, Gabriel, te hicieron lesión, se la doy, se sientan a pedirme disculpas, yo ni me acuerdo. No, no,
Bueno,
no, no juzgo en absoluto eso.
esta pregunta que te voy a hacer, ya te has comentado eso en el pasado, pero a lo mejor no todo el mundo te ha oído. Y la pregunta es si tienes pacientes favoritos.
Sí. Tengo pacientes favoritos, sí, siempre
Y
tengo
ellos lo
algunos pacientes
saben,
favoritos. Obviamente,
que tú
no,
tienes.
obviamente que no, no, no. No, porque además no tienen ni siquiera, si ellos pudieran ver mi interacción con uno y con otro, se darían cuenta
Claro, pero
que
no
mi
lo
trato
ven.
hacia ellos es distinto. Pero como no tienen nivel de comparación, no lo saben. No, jamás cometería el error de decirle que son pacientes favoritos.
¿Cómo manejas emocionalmente los problemas que vas recibiendo todos los días de tus pacientes? ¿Cómo no te cargas de eso?
Te cargás, hay momentos que te cargás. Lo que sí entiendo que nunca puedo actuar con más ganas de que se cure de la que tiene el propio paciente. Hay algo que se llama y que caen muchos psicólogos, es un error común en psicólogos, o psicólogos, digo, cuando digo psicólogos, perdón, en psicólogos recién graduados, que se llama furor curantis. Furor curantis sería, en la traducción al español, la ira por curar. ¿No es cierto? Yo cuando he hecho supervisión con psicólogos recién graduados, le digo, cuidado con el furor curantis. Vos no podés querer más que el propio paciente. Porque si vos querés, ponele, vos sos mi paciente, claro, y yo quiero... Entiendo que vos tenés que salir, por ejemplo, de una relación tóxica. Ponele. Yo no puedo desearlo más que vos. ¿Por qué? Porque actuar es eso. Puedo desearlo, pero no puedo actuar ese deseo. Porque si yo lo actúo, te voy a poner a vos en un lugar en el cual vos no podés responder. Te estoy presionando a que hagas algo que vos no podés hacer. ¿Entendés? Ese es el riesgo. Entonces yo tengo que ir siempre un paso detrás de lo que vos puedas.
¿Cómo es un psicólogo tratando a otro psicólogo? Cuando tú vas al psicólogo,
Nada, se trata igual, nada más que usás terminología más técnica. En realidad, una de las cosas que les digo a los que son psicólogos y los trato, a veces les digo, vos no te podés hacer el boludo. Vos sabéis de qué estamos hablando. A otros, la gente que no sabe, si quiere, puede jugar a hacerse. En general, como yo uso mucho la psicoeducación, entonces a los pacientes trato de educarlos en conceptos de psicología, precisamente para que después no se puedan hacer los boludos, ellos ya vienen. Entonces, ¿se entiende? Cuando le digo a un paciente, a vos, por ejemplo, me doy cuenta que vos estás negando una realidad. Es evidente, pero tenés un mecanismo de defensa que se llama negación. Bueno, si vos fueras terapeuta, le digo, dale, negra, estás negándolo. Y cuando te digo, estás negándolo, sé que vos entendés qué implica como mecanismo de defensa de la negación. O proyectando, o condensando, ¿Se entiendes? Te hablo en terminología más técnica y sé que estamos hablando de lo mismo.
¿Y tú vas al
Que no lo hablo.
psicólogo?
Ya no, yo fui más de 20 años. Ahora tengo mi terapeuta, que lo veo de vez en cuando. Nos vemos una vez cada 2 meses, más o menos. Hice más de 20 y pico de años hice terapia. Regularmente, ¿no? Ahora ya no, un poco porque yo no tengo tiempo. Y otro poco porque él tampoco tiene tiempo, es un profesor muy ocupado. Entonces, ya nos vemos en un bar y hacemos una cuasi sesión mientras nos tomamos un café en un bar.
¿Te has quedado alguna vez sin saber qué decirle a un paciente?
No, me he quedado muchas veces sabiendo que no había nada que decirle al paciente. No
¿Cómo que
siempre hay que
no?
decirle algo. No, no siempre hay que decirle algo. No siempre hay que
Pero
decirle algo.
si un paciente está ahí es porque necesita que le digas algo, ¿no? O sea,
No, no
¿qué pasa?
siempre necesita que le diga algo. Yo tengo una paciente, puedo tener un paciente, qué sé yo, por ejemplo, que hace años cuando yo trabajaba en cuidados paliativos con enfermos terminales, no hay nada que decirle a un paciente que se está muriendo y tiene miedo a morirse. Hay que
No.
estar con él, nada más. Hay que escucharlo, no hay nada que decir. ¿Se entiende? Yo tengo un dicho que dice, rompe el silencio solo para mejorarlo.
Sí. Si un paciente necesita un abrazo, tú puedes
Sí,
abrazarlo.
no se los puedo, se los doy. Una vez me acuerdo, hace unos años, estaba en un congreso, Mar del Plata, de psicología, estábamos en una mesa redonda, éramos varios terapeutas, varios psicólogos, y había un psicoanalista ortodoxo de estos. Polera, pipa, ¿viste? Y me acuerdo que me mira y me dice, estamos debatiendo, no me acuerdo qué, y me dice, ¿usted toca a sus pacientes? Y toca de esto, así los abrazos, todo.
Claro.
Y digo, sí, claro, obvio, cuando es necesario, sí. Y me dice, ¿y por qué hace eso? Así, ¿viste? Desafiando. Y lo miro y digo, porque puedo. Simple. Bueno, lo sé porque no podés. Por eso te escondés detrás de una teoría que te lo prohíbe.
Y una pipa.
Claro.
Tu consultorio, ¿tú estás sentado estratégicamente de alguna manera enfrente de tus pacientes
No, yo armé mi
porque entiendo que hay
consultorio.
unos que sí se sientan de una manera estratégica?
No, no, no. Yo me siento face to face para vernos. El diván implica, con los que hacen diván, los psicoanalistas que hacen diván, el paciente se asientan en un lugar alejado de la mirada del paciente, porque ellos entienden que no tiene que haber un distractor y que el terapeuta sería un distractor, los gestos, todo sería un distractor en el proceso de introspección del psicoanálisis más profundo. Pero como yo no hago eso, yo
No,
me siento
imagínate
face
todos
to
los
face con
distractores que hay ahí en tu casa, empezando por
el
los cuadritos,
paciente. Allá
los
está lleno de distractores. Claro, igual. Sí me ha pasado de apagar la pecera con algunos pacientes porque se distraen demasiado. Es normal al principio te distraen un poco, pero después he tenido un par que le digo, tenía uno, el Tano, me acuerdo. Le digo, Tano, te voy a apagar la pecera, boludo, dejá de mirar los peces.
Ah, porque los
¿Entendés? Porque se
pacientes lo que
iba.
ven es la pecera, no ven los cuadritos. O sea, están
Los
sentados
cuadritos
viendo
los
los
tiene.
cuadritos.
Ellos están sentados, soy yo ahora.
Claro,
¿Entendés?
okay.
Y yo estaría sentado, a ver si te muestro, yo estaría sentado en ese sillón, no sé si se ve.
Ajá.
¿Se ve?
Sí, un poquito, pero se ve claro como sí, se ve, se
Ahí
ve.
lo ves, sillón. Bueno,
Sí.
y ahí está la pecera. Y
Ajá.
ellos generalmente se sientan en este sillón. ¿Qué te
Mira,
iba a decir?
yo ajá.
Sí, no, nada. Entonces, yo mi consultorio lo tengo armado. Me han preguntado si armé el consultorio para el paciente. Y digo, mira, fundamentalmente trato de que sea un espacio que le quede cómodo al paciente, que sea un lugar acogedor. Pero fundamentalmente es para mí, no para ellos. El que está 12 horas al día, acaso, y yo no ellos.
Mira, esta pregunta no está en las 21, pero la ponen tanto que la voy a
A
hacer.
ver,
Si te has
dale.
enamorado de una paciente.
Me enamoré de una mujer que había sido paciente mía, si te sirve eso. Pero me enamoré cuando ya no era más mi paciente. Fue mi paciente un tiempo, dejó de serla, un par de años después, nos vinculamos por otros asuntos. Y me enamoré mucho de ella, ¿sí? Tuvimos una linda relación.
Okay, ¿el lenguaje corporal de tus pacientes te delata?
Sí, acompaña o contradice cuestiones, sí, sin lugar a dudas. El lenguaje está comprobado que lo que nosotros decimos es en un 7% lo que estamos diciendo y un 93% el lenguaje corporal, lo que llama el lenguaje paraverbal, que tiene que ver con tono de voz, volumen, velocidad, cara, movimientos corporales, dilatación de pupila, un montón de cosas que son el 93% de la comunicación y de eso sí tengo que prestar atención. La persona me puede estar contando algo, ¿no es cierto? Muy fríamente en el relato, pero su cuerpo está hablando de de lo conmovido que está de repente.
¿Qué es lo más raro? O, bueno, te han pasado muchísimas cosas raras, pero así, algo que recuerdes así como súper raro durante terapia con algún paciente.
A ver, y varias cosas. Me pasó que se agarró una trompada una pareja en el
Me
medio del
muero.
consultorio. Sí, encima los dos grandotes, ella y él. Grandote los dos y yo en el medio, chiquillo. Yo le cuento a la gente, yo no soy muy alto, yo soy más bien bajito. Y yo tratando de separarlos, porque eran grandotes. Esa fue una situación que tuve que agarrar a uno, ¿a quién fue que agarré? A él. Lo saqué, lo bajé del edificio, lo metí en su auto y le dije que se quedara ahí, me fui arriba a tratar de calmarla a ella, porque además habían venido en pleno ataque, 2 de la mañana habían llegado. Yo me acuerdo que tenía a mi hija que era chiquitita, estaba durmiendo en la habitación. Entonces, fue una cosa muy bizarra. Ella, la niña, nunca se enteró. Esa fue una situación bizarra. Después otra situación bizarra, una vez una paciente que se desnudó en mi
Ay, qué terror.
consultorio, creo que ya la conté una vez.
Sí.
Después en otra oportunidad, cosas raras, digo, un novio de una paciente se hizo pasar por un paciente y me pidió un turno y me enteré en la primera sesión, a la mitad de la sesión, dije, pues, porque me empezó a contar cosas que dije, esto me suena conocido. Y a la mitad de la sesión me dijo, bueno, sí, yo soy el novio de María,
Tú lo
ponele. Y
contaste el
me di
otro
cuenta,
día, tú lo contaste el
claro.
otro día, y tú sabes que esa situación, no sé si tuviste la serie, en inglés se llama You, que es tú, que es de un
No, no
psicópata.
lo vi. Me la hablaron, sí.
Está buenísima. Y él hace eso. Él se hace pasar, o sea, él hace eso mismo que te pasó a ti, lo hace él en la serie, porque para tratar de manipular una situación. Está bien
Así, estoy
buena.
pensando cosas. Después te cuento una sesión que. Ah, mira, una sesión que tuve arriba de un árbol.
¿Cómo es eso?
Tenía una paciente, eso es un montón, que la paciente tenía un enganche muy particular con su abuela. Había fallecido la abuela. Y ella siempre recordaba que cuando de niña, cuando iba a la casa de la abuela tenía un árbol, no sé qué tipo de árbol tenía, y ella siempre jugaba, se trepaba al árbol, todo, ¿no? Entonces yo quería conectarme con la parte emocional de ella. Y yo vivía, no tenía consultorio acá, lo tenía en otro departamento que vivía yo enfrente de una plaza. Entonces le dije que la sesión siguiente íbamos a trabajar un tema, yo quería que trabajáramos el tema de la abuela, pero a nivel emocional. Entonces le dije que se trajera ropa cómoda, un jogging, todo. Y cuando vino, yo ya había averiguado qué árbol nos podíamos trepar, era de noche, nos trepamos al árbol y ahí fuimos tomando, la fui llevando a que se acordara la abuela, ¿no es cierto? Y que hicieron un ejercicio muy gestáltico. Después otra que me acordé, que ya no fue acá, fue en otro departamento. En ese departamento donde estaba, que yo tenía que bajar a abrirle a mis pacientes. Porque acá no, acá yo tengo seguridad y la seguridad los deja entrar. Pero yo tenía que bajarle a abrir. Y cuando estábamos subiendo por el ascensor se cortó la luz. Y quedamos atrapados en el ascensor los dos, en completa y total oscuridad. No entraba ni un rayito de luz. Y como se tardaban, nos tiramos en el piso y tuvimos la sesión a oscuras.
Bueno, menos
Así
mal que
que.
no era claustrofóbica la persona.
Tal cual. Después otra vez, con mi hija, la había llevado, la madre no me ve, así que ella estaba en la primaria, tendría 10 años, una cosa así. Veníamos con la moto, la mía, y me caigo con ella de la moto. Veníamos muy lento, vendíamos a 30, ¿no es cierto? Pero me caí. Ella se raspó un poquito la rodilla, nada, nada grave, y yo me golpeé la rodilla fuerte. Eso fue a las 10 de la mañana. Yo la llevé al colegio, volví a trabajar Y después me enteré que me había fracturado la rótula. Y estaba tan adolorido que a las 5 de la tarde yo tenía una paciente, me acuerdo, que ya en un momento le dije, tengo que cancelarte la sesión porque no te estoy prestando atención del dolor que tengo. ¿Qué te pasa? Entonces le conté, me dice, no, pero boludo, yo tengo un hospital a cada 3 cuadras. Y bueno, ella me llevó al hospital y era gracioso porque estamos en la silla de ruedas, me estaban tomando la placa y ya me seguía contando sus dramas. Entonces en un momento el radiólogo me dice, ¿puedes esperar afuera? Le digo, no, no, estamos en sesión. Entonces yo le explicaba que la sesión continuó, así que tuve una sesión mientras me enyesaban una pierna.
Y hablando de los tiempos de las sesiones, ¿qué onda con el tiempo y los psicólogos? ¿Ustedes cuadran todo para que justamente la obra culmine en el momento así cumbre, cuando tú estás viviendo
No, no.
algo?
Lo que uno, no, lo que uno te das cuenta, más o menos cuando la sesión está por terminar, entonces va cerrando los temas. Si yo, por ejemplo, estoy hablando contigo y son las 12, ponele que termina a las 12 y son las 12 menos 10, yo no te voy a abrir un tema. ¿Se entiende? Sobre todo un tema emocional, un tema que te puede comprometer, porque no voy a tener, no, si no va a terminar la sesión y vas a terminar con toda la emoción afuera. ¿Entendés? Si vos estás. Estamos trabajando un tema muy emocional y sé que en 10 minutos tengo el próximo paciente, yo ya empiezo a cerrar el tema. ¿Se entiende? Para dejarte la emoción cerrada. Si no, sería muy cruel de mi parte. Que vos estás en el medio de una gran tristeza y te digo, bueno, seguimos la semana que viene, chau, y te dejo a vos, ¿entendés? Con las lágrimas a flor de piel.
O sea
Eso
que
más o
sí,
menos uno.
pero hay algunos que sí hacen eso, que te dejan como,
Bueno.
bueno, hasta la próxima, y te quedas como, pero ya va,
No,
pero...
y no puedo hablar por los demás, yo no hago eso.
Puedes lograr que la gente llore, o sea, buscas que la gente llore como parte de la, o sea, puedes manipular ese tipo de emociones.
Pero sí, pero no tiene sentido. Hacer que la gente llore es muy fácil. Es muy sencillo hacer que la gente llore, pero ¿cuál es el sentido? Una buena terapia no es una terapia en la que lloras mucho. ¿Se
No.
entiende? Solo si no tenés que llorar. ¿Entendés?
A menos que la terapia sea para que llores, o sea, porque no estás bloqueado, ¿no?
Pero
O sea, de
no,
repente alguien
no,
ahí
no, no,
está.
pero sí, pero no, tampoco. Porque yo entiendo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Yo entiendo que vos tenés la muerte de tu padre no tramitada. Y entiendo que vos no, todavía no has llorado a la muerte de tu padre. Yo no voy a hacer que llores. Podría hacerlo, pero no lo voy a hacer porque entiendo que no es tu tiempo. Yo lo que voy a hacer es respetar tu tiempo y cuando sea tu tiempo, crearte un clima para que sientas la protección suficiente como para que puedas hacerlo ahí y te sientas protegida, porque generalmente la tristeza te desarma y te hace sentir vulnerable. Pero no voy a generar eso, sería muy fácil, pero sería hacer trampa eso. Sería que la persona diga, ay, qué buena sesión, hoy lloré todo. No, no tiene nada que ver, a veces lloras todo y no fue una buena sesión.
¿Te has descubierto depositando asuntos personales en tus pacientes?
Sí, me ha pasado. Yo tengo, te voy a contar una anécdota. No sé si asuntos personales, situaciones personales, momentos personales de mi vida. Yo tengo una, hay un hombre que atiendo actualmente, que antes atendía a Elia, primero atendía al hijo, después atendía a él, después a él y a la mujer en sesiones separadas. Y me acuerdo que esto fue hace unos años. Yo estaba pasando, no estaba pasando por un buen momento, conflictos personales míos. Y me acuerdo que un día tengo una sesión con él, 2 días antes la había tenido con ella. Entonces, yo no me daba cuenta, pero estaba muy, muy impaciente. Me noté, tenía mecha corta en esa época. Entonces me acuerdo que él me dice, sí, me contó. Juana, ponele, no, se llama Juana, que el otro día en la sesión le gritaste mucho. Y yo hice así, hice memoria y es verdad, le grité mucho. Y ella no me dijo nada. Entonces en la siguiente sesión le dije, che, Juana, perdóname que el otro día te grité, pero nada, se ve que estoy con poca paciencia. Me dice, yo me di cuenta de eso y entiendo que vos me venís bancando hace un par de años, que yo te banco un par de sesiones, no pasa nada. ¿Entendés? Entonces me pareció que la actitud de ella, después se lo comentó, lo que le había comentado es, pero no en calidad de crítica, Yo en calidad le comentó a su marido, que también es paciente mía, Gabriel le debe estar pasando algo, porque hoy estuvo más gritón que de costumbre y con poca paciencia. Y era verdad, yo estaba más gritón que de costumbre y con poca paciencia por cosas que me estaban pasando.
¿Cómo es salir con un psicólogo?
A veces te preguntan cosas que suponen cosas que no son ciertas. No me vas a analizar, ¿no? No, no te voy a analizar, no tengo ganas, estoy hace 8 horas analizando, lo último que quiero es analizar, es todo lo contrario, quiero distenderme. Analizar, tratar de llegar es un proceso que implica mucho, implica un esfuerzo cognitivo. ¿Se entiende? Yo tengo que, cuando el paciente me está, como vos me estás hablando, yo estoy pensando, estoy haciendo así, estoy apartando, ¿no es cierto?, todo lo que es aleatorio, para llegar al punto de conflicto que te trajo a la sesión. Y eso implica, no venís vos, venís vos, venís tus hijos, viene tu ex, vienen tus padres, viene tu pasado. Sos toda una legión que viene a la sesión y con la que yo tengo que lidiar. Y eso lleva mucho esfuerzo. Imagínate, no sé, en una cita, no quiero eso.
Pero me
No quiero
imagino que eso
eso.
es recurrente, o sea, te encuentras siempre con esa pregunta de me estás analizando,
¿Qué
¿no?
pasa? Pasa que, sí, o de repente algún comentario, pero ¿por qué hiciste eso? No, no hice eso por nada, simplemente hice un comentario. ¿Entendés? O que le pregunto, che, contame, ¿qué es de tu vida? ¿Tus papás? Que ya me están, no te están diciendo, te quiero conocer, flaca. Y para conocerte tengo que preguntar cosas. ¿Entendés?
Sí.
Entonces me pasa a veces que lidio con la paranoia, la ansiedad paranoica, se llama así, ansiedad paranoica del paciente, de la cita, perdón, no del paciente.
¿Con qué frecuencia se enamoran tus pacientes de ti?
No, hay algo que se llama, hay algo, Freud dijo que hay algo que se llama el supuesto saber. El supuesto saber es el lugar en el cual el paciente deposita al terapeuta, que ya es un lugar transferencial. Freud planteó en su momento, con una de sus pacientes, con Ana O, una chica muy bonita, de 16 años, porque Ana O le dijo que se había enamorado de él. Entonces él llegó a su consultorio, Freud, esto después lo escribe él, ¿no? Y dice, acá hay algo que no puede estar, que no termino de entender. Ana, mi paciente, no puede enamorarse de mí. Yo soy un viejo, feo, gruñón, porque Freud era bastante gruñón, malhumorado, no tengo nada para que una chica de 16 años, bonita, simpática y todo, se enamore de mí. Obviamente no se está enamorando de mí, está transfiriendo un afecto de otro lado a mí y depositándolo a mí. Por eso lo llamó la transferencia. ¿Bien? Y pasa eso, pasa que te transfieren supuestos saberes y cosas que en realidad uno no tiene. ¿Qué debe hacer uno? Y esto lo recomendaba la facultad y a los psicólogos que superviso. No tenés que atacar eso, no tenés que ir en contra de eso, tenés que usarlo terapéuticamente para bien del paciente. Lo que no tenés que tener mucho cuidado, porque si no, si no lo tenés muy claro, podés llegar a creer que sos lo que tu paciente cree que sos, que no sos.
Bueno, ya llegamos a las 21 preguntas.
Ah,
Nos
bueno.
quedan 5 minutos, un poquitico más. Voy a ver si aquí hay preguntas de la gente.
Dale.
¿Cómo se explica el terapeuta cuando se quiere cambiar por otro? ¿Cómo se explica al terapeuta cuando se quiere cambiar por otro? Me imagino que por otro
Se lo dice
terapeuta.
así, tal cual, honestamente. Y te voy a decir más. Se lo dice, mira, me parece que quiero probar otro tipo de terapia, otro tipo de terapeuta. Me parece perfecto. Y te digo más. Si el terapeuta se llega a ofender o enojar,
No es un buen
significa
terapeuta.
que haces muy bien en cambiar de terapeuta.
Exacto.
Porque lo último que debería hacer un terapeuta es enojarse o ofenderse porque un paciente quiere dejar de ir. Es lo último.
Okay. Bueno, aquí es que están haciendo preguntas. Bueno, esta está buena. ¿Qué opinas del coaching?
El coaching es una counseling, creo que se refiere. Es
Sí.
una carrera que viene de Estados Unidos. Acá en Argentina no es muy conocida. Yo fui docente del Instituto de Formación de Counseling. Lo que tiene el counseling es que el counseling es una carrera corta, no es una licenciatura, es una tecnicatura, y que sirve y te prepara, está basada, ¿no es cierto? El counseling está basada en un gran psicólogo americano llamado Carl Rogers, ¿no es cierto?, creador de una de las escuelas humanistas de la psicología, y lo que plantea es profesionales que puedan trabajar en acompañar a personas que estén pasando por diferentes momentos de su vida, pero tienen que tener una característica. No pueden trabajar ningún tipo de patología. El cónsul no está preparado y no está habilitado, ni preparado ni habilitado para trabajar ningún tipo de patología. Para mí la crítica que le hago a algunos lugares que forman counseling, no a todos, pero a algunos, es que lo forman muy débil en lo que tiene que ver con el diagnóstico. Entonces, si vos fueras counseling, vos tendrías que estar muy bien formada en lo que tiene que ver con el diagnóstico de patología. ¿Para qué? Para poder darte cuenta que hay una patología delante tuyo, una persona que tiene una patología, y derivarlo. Ahora, si yo no te formo fuerte, tal vez terminás atendiendo gente con patología y vos ni vos lo sabés. Es una carrera muy... Sí.
Muy joven, sí. Te están preguntando si tienes la agenda abierta, si todavía recibes pacientes nuevos.
No, en estos momentos tengo la agenda completa. No estoy tomando pacientes.
A ver. Que hable sobre el orgullo. No. Es que mezclaron, claro. Cuando una persona se considera oscura, ¿alguna vez se enamoró de un paciente? ¿Se enamoró de un paciente?
Ya la contesté.
¿Has tenido ganas de que una sesión dure más?
Sí, muchas veces. Y de hecho duran más. He tenido sesiones que duran más. ¿Se entiende? No tanto a veces, porque entiendo que es necesario. A veces la he organizado pensando en que sabía que iba a durar más. Entonces me ocupo de no tener un paciente detrás, porque de repente quiero llegar a determinadas situaciones donde sé que va a llevar más tiempo. Entonces sé que una hora va a ser muy corta, y he tenido sesiones de 2 y 3 horas, inclusive. Y otras veces porque me divierto tanto con el paciente que se me pasa la hora y seguimos en sesión.
Gaby, alguien acaba de preguntar que si fuiste abusada, es una chica, ¿qué recomiendas, un psicólogo o una psicóloga?
Eso lo tiene que decidir ella. ¿Se entiende? ¿Con quién se va a sentir más cómoda? ¿Se entiende? Si esa es una chica y fue abusada por un varón, tal vez un varón la haga sentir intimidada, pero tal vez un varón la haga sentir protegida. ¿No es cierto? No hay una regla básica. Puede ir con una psicóloga mujer y sentirse muy destratada. Muy destratada, y sin embargo ir con un hombre y sentirse muy protegida, o al revés, ¿se entiende? Eso lo tiene que determinar ella. Lo que ella puede hacer es ir, probar con un terapeuta, hombre o mujer, al que ella más suponga, y ver cómo se siente, y ver si se abre con esa persona. Y si siente que no se siente lo suficientemente contenida con esa persona, que pruebe con el otro. A ver qué pasa. Y a veces no pasa con el género, pasa por la persona.
¿Cuántos años de carrera tienes ya como psicólogo?
22 años creo que tengo por ahí.
¿Y para el momento las expectativas que tenías han sido cubiertas? ¿Te sientes satisfecho hasta ahora con la carrera
han
que
hecho
conoces?
Han sido superadas ampliamente. Han sido superadas ampliamente en cuanto a lo que esperaba la profesión, porque la profesión me dio mucho más de lo que esperaba. Mira, hace 3 años, a mí hay dos cosas que son las cosas que más me gustan de la vida. Una es atender y otra es enseñar, ¿no es cierto? Y hace, ¿cuánto? No, más, hace 5 años atrás, la vida me dio la oportunidad de pararme en un teatro y hablarle a 800 personas sobre lo que yo sé que es psicología, que es enseñar, en definitiva es enseñar, ¿no es cierto? Y ayudar al otro. Y cuando yo estudié la carrera ni siquiera tenía pensado eso, ¿no es cierto? Yo estaba satisfecho con dar clase a 30, 40 alumnos, porque pensaba que eso eran una clase, y poder saber que qué sé yo, que en estos momentos estoy hablando contigo y hay 1.700 personas interesadas, algunas sacando algo de provecho de esto. Yo no esperaba 1.700 para hablarle a 1.700 personas que les interesara lo mismo lo que yo pueda estar diciendo sobre lo que estoy hablando. Entonces ha sido ampliamente superado.
Tú que eres bueno con los números y los cálculos cronológicamente, ¿cuántas generaciones más o menos has atendido? Unas dos generaciones y media más o menos. La pregunta la hago porque tú sientes que los problemas de tus pacientes actuales son más o menos los mismos que tenían los pacientes, los primeros pacientes que atendiste de esa generación. ¿O sientes que estas generaciones
no ha
tienen
pasado
otro
tanto, ha
tipo?
pasado una, en realidad ha pasado una generación. Se calcula que se calcula una generación cada 18 años.
Yo pensé que eran
¿No es
menos.
cierto? No, es así. Es una
Okay.
hay el cambio generacional, si hay personas que se llevan 10 años, pertenecen a la misma generación. ¿Entendés? Para que haya una diferencia generacional, tiene que haber un mínimo de 18 años. Entonces, yo estoy viendo ahora personas, por ejemplo, de 20 años, que hace 20 años veía personas de 20 años, ¿verdad?
Claro.
Que ahora tienen 40. Bien. Entonces es el primer cambio generacional que yo estoy viendo. Y probablemente vea uno más y no más. ¿Entendiendo? Ya no me dan los años. Y veo problemáticas distintas.
¿No sientes más
Estoy
frágil
pensando.
en las nuevas generaciones?
Las nuevas generaciones son muy frágiles y eso me preocupa.
¿Y por qué
Me
son tan
preocupa por
frágiles? O
la
sea,
generación.
¿por qué llegamos ahí teniendo
Yo
todas
creo
estas
que en parte es el conjunto de muchas cosas, Negrita. Una de ellas, no la única, es que nosotros, vos, yo, somos una generación de miedosos. Toda la vida, como generación, yo no, sufrimos toda la vida, lidiamos con el mal, con el miedo. Cuando nosotros éramos chicos, les temíamos a nuestros padres. Entonces generamos hijos, ¿no es cierto?, donde no les ponemos límites. Entonces son pibes que no tienen límites y que se quiebran fácil. Muchos chicos, yo veo muchos chicos de hoy en día, jovencitos, la solución a lo que les pasa, en realidad está al alcance de su mano. Creo que esta generación es una generación de chicos frágiles. La palabra frágil. Son chicos frágiles. Chicos y chicas frágiles. Son chicos que se rompen muy rápido. Con poco. Y es una lástima. Porque, no sé, cuando les toque lidiar a ellos con hacerse cargo del mundo, todavía no se tienen que hacer cargo del mundo, pero en algún momento se harán cargo del mundo, no sé con qué fortaleza, porque hace falta ser fuerte para hacerse cargo del mundo propio, del mundo pequeño y del mundo, del planeta, ¿eh?
Claro. Bueno, yo creo que por hoy lo logramos, respondiste más de 21.
Llegamos a la 21 y sobró.
Y sobró,
Okay.
Así que pudimos administrar bien el tiempo. Gracias por acompañarnos. Besito, buenas noches.